Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles como cada madrugada. Entre la 1:30 y las 6 de la mañana nos habéis hecho líderes de audiencia y damos las gracias a todos los oyentes que en estos horarios, en estos tramos horarios tan importantes y tan duros, pues tenemos que contar un montón de cosas para acompañar a la gente, ¿no? Nosotros no hablamos de política, siempre nos quedamos con historias que sabemos que te van a enganchar y afortunadamente disfrutamos todos un montón. Aquí somos muy curiosos, lo habéis conocido, lo habéis vivido en estos 10 años que llevamos en antena. Pero también tengo que decir que hemos conocido a alguien que, fíjate tú, nos gana en el tema de la curiosidad. Se llama Luis Antonio Muñoz, es músico, es investigador, es director musical, es coach de voz, es multiinstrumentista. Vamos, es una eminencia cuando hablamos de la música y no por nada tiene 2 libros. Homo Musicalis e Historia Oculta de la Música, donde además habla de los entresijos y la historia de algo que nos ha acompañado siempre, que es la música, la bendita música. Y justo ha sacado ya un tercer libro sobre un personaje tan desconocido como es Bárbara de Braganza, la esposa del rey Fernando VI, y su vinculación con la música. La partitura de la reina, quédate con este libro porque es maravilloso. Bueno, pues de esto y de otras cosas vamos a hablar con el autor, con esta persona que tengo aquí a mi izquierda en los estudios centrales de la cadena COPE. Luis Antonio, buenas madrugadas.
Pues muy buenas madrugadas, Pulpo, la verdad que estamos encantados de estar aquí. Yo estoy encantado de estar aquí con la audiencia y aprovechando para divulgar, encantado. Uh-huh.
Pues en estas 4 horas y media de radio que hacemos todos los días entre la 1:30 y las 6, después de Juanma Castaño con el partidazo y hasta que Carlos Herrera se monta en este programa, pues ocurren muchas cosas, pero siempre salpicado por música. ¿Qué grado de importancia tiene la música en tu vida, Luis Antonio?
Bueno, es vital. La música para mí fue una forma de encontrarme con mis emociones, de romper también un poco mis tabús a la hora de socializarme, de salir a un escenario, de enfrentarme a mí mismo mirando a los demás. Entonces, la música es también esa búsqueda de todos los recuerdos que son las emociones. Cada persona tiene un mapa emocional basado en todas las canciones, en todas las músicas que escucha. Entonces, mi historia personal está relacionada con ese paso de lo que significaba dejar una cosa, porque yo quería dedicarme a jugar al baloncesto y de repente lo tuve que dejar por una lesión y la música se convirtió en el centro de mi vida y me reconstruyó, así que le debo prácticamente ser como soy.
Tú ya pasaste por Herrera en COPE con nuestro compañero Carlos Herrera, uh-huh. Yo creo que era hace aproximadamente 3-4 años. Y comentaste una cosa que me llamó mucho la atención y que tengo rescatada y está preparada para compartir con toda la audiencia.
Lo primero que un ser humano utilizó como algo parecido a instrumento musical, ¿qué sería? ¿Un hueso para hacer una flauta y soplar?
Pues probablemente incluso antes que los huesos de los que comentas, existía una cultura que se llamaba la cultura de los litófonos. Probablemente las piedras fueron los primeros instrumentos musicales externos a la propia voz humana. Hay unos estudios muy interesantes sobre los Neandertal y cómo se comunicaban mediante una especie de premúsica, que era una forma de comunicación que se basaba pues en una mezcla de gruñidos con elementos resonantes, porque el ser humano necesita de esa capacidad de comunicación. Entonces, bueno, el primer instrumento para mí, fuera de lo que es el cuerpo humano, probablemente fueron lo que estamos escuchando, que es el sonido de las estalactitas, cuando alguien en una cueva pudo experimentar con esa mezcla sonora fascinante de lo que es una estalactita sonando o lo que es el viento sonando a través de un pequeño resquicio.
Amén. Amén. Lo que has dicho es que es amén, o sea, es que es maravilloso, porque con esta importancia de la música desde que estábamos en las cavernas, aquí, Luis Antonio, cuéntame un poco, ¿el ser humano se hubiera desarrollado igual sin la invención de la música?
Oh, lo primero de todo, que recuerdo es aquella entrevista, faltaban 4 días para casi o 3 para que nos confinaran y fue como, wow, qué maravilla estar aquí y disfrutar mucho de esa divulgación de aquel momento. Bueno, con respecto a tu pregunta, claro, la música, como veníamos anticipando antes, es que ha formado parte de nuestra forma de comunicarnos, de interactuar, ¿no? con el medio que nos rodea. Probablemente hay un acto mágico y cuando hablamos de aquellas civilizaciones nos encontramos con que no existe una civilización en la que la música no tenga una relación al menos tangencial con la magia. Ten en cuenta que en aquellas primeras comunidades humanas y prehumanas Los magos eran los poseedores de aquellas pseudociencias o ciencias laterales entre las cuales estaba la música. Pero la música no por hacer algo bonito, divertido, sino porque era una forma de comunicarse con los muertos, con los espíritus. Allí donde se encontraron instrumentos musicales, se encontraron también otros vestigios de aquellas antiguas civilizaciones, como por ejemplo las pinturas rupestres, estas hogueras que se hacían probablemente para aquellos rituales un poco de previsión de la caza, etcétera, ¿no? Entonces, sí que sabemos que la música nos ha acompañado en ese proceso de creación de la inteligencia. Y imagínate lo fascinante que tuvo que ser escuchar un primer trueno, ¿no? Como ser humano y darle un sentido, vamos a decir, trascendente, intentar dar una explicación a ese sonido o plantarse enfrente de una cueva y de repente emitir tu voz y sentir que lo que viene es un rebote de tu voz. Claro. Pero claro, tú lo ves como un acto mágico. Por eso claro. La cueva, que es una gran metáfora, casi diría, del nacimiento humano. Todos nacemos técnicamente y literalmente desde una cueva y es algo atávico que queda en nuestra cabeza, ¿no? Y el sonido en lo prenatal es también maravilloso. El sonido de una madre cuando escucha a su hijo o a su hija que ese primer llanto, ese primer sonido es una forma de comunicación, es la manera que tiene una madre de saber que esa criatura que acaba de nacer está viva. Por eso es necesario estimular ese sonido. Y además ese sonido genera una especie de hipermetáfora relacionada con la cosmogonía o con las cosmogonías. Muchas formaciones de los diferentes universos en muchas culturas tienen que ver con la idea del soplo o del sonido, que es en el fondo una metáfora de que, como dicen algunos textos litúrgicos, al principio era el verbo, ¿verdad? En la palabra, ese hálito, esa idea del sonido como forma de comunicación y de existencia. Es algo que está ahí con nosotros. Y por extensión se hace extensivo también a la música.
Me parece increíble que esté poniendo las calles hoy con nosotros Luis Antonio Muñoz. Enseguida vamos a entrar con su última obra que merece muy mucho la pena. Realmente ese era el motivo de que estuviese aquí en este estudio poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Pero he visto que has participado en conciertos de música antigua con la Fundación Juan March, con esas cánticas que estamos escuchando ahora de fondo. Ahora vamos a hablar de ellas porque me parece espectacular el tono y el timbre de voz. Es espectacular, Luis Antonio. ¿Cómo se siente al dar voz a esas canciones que tienen tanta historia?
Bueno, lo primero es un poco invitar a que se hagan nuevas lecturas también de los grandes tesoros de la literatura española. En este caso, hablamos de una cantiga de amigo que yo recuerdo cuando recibía mis clases de literatura en el instituto, jamás ningún profesor o profesora me dijeron que esto se podía cantar, imagínate. Entonces, claro, te lo ponían como si fuera, vamos a decirlo así, un texto escrito y leído, sin más. Cuando me encontré con estas fuentes, fue maravilloso. Yo colaboro desde hace ya, pues imagínate, 25 años con Eduardo Paniagua, grabando pues muchísimas músicas de muchos componentes diversos, entre ellos proyectos relacionados con Leonardo da Vinci y sus instrumentos musicales y fuentes medievales. Esto fue un proyecto que hicimos en la Fundación Juan March, en un ciclo que había de conferencias sobre las cantigas de Amigo, sobre las cantigas de Alfonso X y la relación que tenía ese rey sabio con la expresión de lo que era su contemporaneidad. Las cantigas son una fuente maravillosa que muy poca gente conoce porque son un tesoro del patrimonio español. Claro. Se puede entender cómo era la vida en el siglo XIII en muchos aspectos que no solamente acceden a través de los milagros de atribuidos a la Virgen María, sino que son una especie como de panoplia, como de muestrario de lo que era la vida de una persona normal en el siglo XIII y a principios del XIV. Hablamos básicamente de lo que era viajar por Europa, los conjuros mágicos que había, hay historias de exorcismos, hay historias de posesiones demoníacas, hay historias de juegos, podemos saber cómo eran las medicinas, la comida. Bueno, hay tanta información en las 427 cantigas que estamos con ese proyecto de recuperación de las cantigas de Alfonso X como forma un poco de recuperación del patrimonio español.
Vamos a avanzar un poco en todo lo que teníamos preparado para esta charla, para este momento de radio aquí en Poniendo las Calles. Hay que hablar de tu libro. Yo no sé si son tus libros o todos los libros o este último libro, que también se escucha con una lista de audios con música de la época para meternos en diferentes ambientes que sugiere la novela. ¿Esta idea de dónde viene? Porque me parece brutal combinar una buena lista musical que has creado tú y que el propio autor también tiene su propia historia en un libro.
Bueno, esta idea surge del primer libro de Historia Oculta de la Música y de la reflexión en la que llego a la conclusión de que muchas veces cuando lees libros sobre música es muy difícil escucharlos. Esto es algo que viene de hace muchos años, donde tú tenías que comprarte una discografía, ¿no? Entonces se me ocurre la idea de crear una lista a través de un canal de YouTube que es Historia Oculta de la Música y que me ha permitido ir incorporando pues las tres publicaciones que tengo que tienen una relación con la música. ¿Qué ocurre? Que esto facilita al lector la experiencia de poder ir leyendo a medida que va progresando en la obra. Y además puede permitir incluso varias lecturas. Tú puedes hacer una primera lectura del libro, los dos primeros son divulgativos y el tercero es un libro de ficción, pero todos se asocian a una lista que implica una especie, como diría, como de impregnación emocional, claro, porque un libro también es la historia de todo lo que lees, pero también de todas las emociones que va generando. Entonces se me ocurrió que era una forma interesante de completar esta idea a través del canal Historia Oculta de la Música, que aunque tiene el título del primero, bueno, incluye a los otros dos libros, que son Homo Musicalis y La Partitura de la Reina.
Qué bueno, desde luego que sí. Además, estábamos aquí muy tranquilos, no nos metemos con nadie, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con el gran Luis Antonio Muñoz, que nos está, bueno, pues descubriendo un montón de historias, porque estábamos aquí muy tranquilos, sabíamos de la existencia de Bárbara de Braganza, pero realmente uno a lo mejor no se da cuenta de la importancia que tiene. Y yo creo que Bárbara de Braganza tiene cierta importancia que hay que poner en negrita, y quizá por eso es la protagonista de un libro maravilloso.
Bárbara es una reina desconocida, es una reina en España que pasó desapercibida gracias a la acción de Isabel de Farnesio, que en mi historia es la mala, porque siempre tiene que haber una persona un poco que también un poco genere, claro, digamos, esa polaridad, ¿no? Con sus razones, porque Isabel tuvo sus razones, entre ellas, pues bueno, su amor por sus hijos y también su construcción psicosociológica, ¿no? Pero Bárbara pasó desapercibida porque precisamente la que salió exitosa de aquel conflicto fue Isabel de Farnesio, porque siguió, sobrevivió a Bárbara, y luego su hijo Carlos III vino desde Italia y fue un gran rey de España, ¿no? Entonces, la historia de ella es muy desconocida en ese sentido, porque significa, bueno, pues una parte de la historia de España asociada, curiosamente, con la paz. Esa paz que significa debilidad en el siglo XVIII, porque si estabas en paz era normalmente porque no tenías dinero para hacer la guerra, o estabas en quiebra, o prácticamente la situación estratégica no te implicaba porque no eras importante. Y esto es algo que delimita un poco también la visión de aquel país, de aquella España, que era un país que necesitaba reconstruirse, vamos a decir, recuperarse de una situación económica que había venido desde la Guerra de Secesión y de lo que es Felipe V, ¿no? Todo el gasto que se hizo en aquella Guerra de Sucesión.
Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la relación que Bárbara de Braganza, lógicamente, tiene con su maestro, el compositor Farinelli, que parece que es de los pocos que la entienden, que es una relación muy bonita desde donde maestro y alumna pues colaboran, ni más ni menos que para sacar adelante un proyecto pasional y personal de la reina. A mí me parece brutal este momento del libro.
Claro, ten en cuenta, entiendo que te refieres a Domenico Scarlatti.
A Domenico,
sí,
claro.
Sí, esto es. Scarlatti va a dar clase a Bárbara de Braganza, llamado por João V, que es el padre de Bárbara, desde que ella tiene 9 años. Fíjate que ella tiene tiene 9 años y él tiene casi 30. Algunos autores, como Ralph Kirkpatrick, que es el biógrafo, uno de los principales de Scarlatti, incluso llega a establecer la posibilidad de una especie de relación de amor que tendríamos que definir de una manera, porque claro, una persona de 30 años con una niña de 9 en la visión actual es completamente fuera de tono. Pero entendamos el siglo XVIII y que Scarlatti acaba casándose con una mujer que tenía la misma edad que la reina años después en Italia, porque era otra sociedad, era otra manera de ver las cosas. Sin justificar nada, debemos entender la historia, es una forma también. Esa relación de maestro-alumno, o de maestro-alumna en este caso, sí, tiene esos aspectos a veces de mezcla de fascinación, de conversión, de evolución. O sea que probablemente la diferencia entre amor, amistad, está en una frontera muy ancha, y la relación que tuvieron de admiración y de amistad profunda, sincera, y diría quieta y callada, porque estuvo ahí siempre Scarlatti, desde que tenía 9 años la reina hasta que muere, está acompañándola. Y esa relación, bueno, Scarlatti tenía, por ejemplo, un problema con el juego. Se gastaba, era el único vicio que tenía reconocido, vamos a decirlo así. Y la reina le ayudó varias veces pagándole de deudas de juego. Esto implica una cercanía, ¿no? Para que os deis cuenta un poco de cómo llegaba hasta este extremo. En el testamento de la reina, que he tenido la suerte de poder consultar varios de los testamentos y de los distintos estados, se cuenta que le da 3 cantidades de dinero a 3 músicos. El primero de todos va a ser Farinelli, que era el que citabas antes, que realmente había venido con Isabel de Farnesio. A él le deja todos los instrumentos, esto es un gran misterio, todos sus instrumentos y todas las partituras, quizás pensando en que iba a sobrevivir y que iba a llevarlas donde fuera, ¿no? Y pudiera difundirlas. Y Scarlatti le deja también otra cantidad, es increíble. Y otra vez le deja también una cantidad a Domingo Porretti, que era su profesor de cello. O sea, 3 músicos que son importantes para ella y que les deja una cantidad en su testamento.
¿Cómo has hecho esa reconstrucción de la vida de este personaje, de Bárbara de Braganza? Que hay que recordar que en tu libro destacas que hay muy poca documentación sobre ella y te has currado un libro que es absolutamente recomendable para toda nuestra comunidad de ponedores.
Muchas gracias. Bueno, la documentación es yo siempre digo que es una búsqueda de un tesoro, y hay una definición detrás de todo esto. Un tesoro es algo que, si lo encuentras, mejor. Pero si no lo encuentras, no pasa nada, porque lo que importa es el proceso. El proceso me ha dado cosas tan increíbles como que me han permitido quedarme en un palacio en Lisboa durante 2 semanas investigando, que es un palacio de una persona que me ha pedido de manera concreta, alguien muy conocido, y no puedo decir quién es, pero es una persona que me ha dejado quedarme en un palacio, y he tenido un palacio renacentista que pertenece, vamos a decirlo así, a lo que es la tumba real que está justo al lado, y hasta ahí puedo leer. O sea, este tipo de experiencias incluso me ha llevado a conocer a un descendiente de Scarlatti, a Fernando Scarlatti, al que saludo desde aquí, que he tenido la suerte de conocer en persona, de poder pasarle la novela y que interactúe con el que era su tataratataratataratatarabuelo, que me ha dicho, pues oye, me encanta este personaje que has creado, ¿no? O, por ejemplo, cuando le pasé la novela, pues a Anne de Orleans, que también la recibió después de dar un concierto y de conocerla en persona, y la recibió de manera muy cariñosa y me ha hecho un feedback muy, muy bonito. Este tipo de emociones tienen que ver con ese proceso de documentación donde vas abriendo puertas además de los datos. Los datos hoy en día es fácil recopilarlos de forma digital o te lo pueden enviar, pero lo que no se pueden recopilar son las emociones. Y yo tengo todo ese viaje emocional añadido a la búsqueda de un personaje del que yo mismo sabía muy poco, porque esto fue un encargo de la editorial de la Esfera de los Libros, y sabía muy poco de ella. Entonces he tenido que ir descubriéndome y descubriéndola a ella a medida que he tratado de plasmarlo en ese viaje emocional, ¿no?
Luis Antonio Muñoz, ha sido una sorpresa, no te conocía personalmente, me parece fascinante cómo escribes, cómo lo cuentas, cómo nos emocionas, porque realmente te pones a pensar y dices, joder, aquí en el 2025, ¿quién le va a interesar un libro de Bárbara de Braganza? Es que suena hasta bien, Bárbara de Braganza, la partitura de la reina. Me imagino que estarás emocionado, ¿no?
Yo estoy encantadísimo porque como te decía, me interesa no encontrar tesoros, sino buscarlos. Y cada vez que hago un proceso de investigación, ahora estoy también trabajando sobre una próxima novela que probablemente saldrá de aquí a 2 años, que tiene que ver con un tema fascinante, que son los Illuminati de Baviera.
Ah, claro.
Y también relacionado con la música. Y bueno, tengo ya bastante avanzado y en ese proceso las emociones son las que fijan los conceptos. Yo creo que en la enseñanza lo que se debe integrar en grado extremo por parte de los educadores es el uso de las emociones como forma de fijación de los conceptos. Porque la educación de hace muchos años se basaba en las ideas, vamos a decir, y en los datos. Y ahora nos hemos pasado un poco quizás pendularmente al otro lado, ¿no? Y